Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 228, es el 23º capítulo de la 7ª temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte, ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Movistar Inter abre más brecha con el Barcelona tras la victoria de los madrileños y el empate de los azulgrana ante Zaragoza en la pelea por el playoff. Catgas se separa un poquito de Santiago y en la batalla por la salvación, Levante abandona por primera vez en muchos meses, desde la jornada 7, las plazas de descenso. Hablaremos con el pívot del equipo levantino, Juan Pizarro. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en los últimos días con la ayuda de dos grandes amigos, Paco Gago de Futsal Sur y Manolo Segura del Mundo Deportivo. En Futsaleros por el Mundo cogeremos las maletas con Teresa Sendín y nos marcharemos hasta Hungría para hablar con Juanra Calvo, jugador del Raba Eto. Albada y Javi Jurado nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo propio hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar con Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Can't Stop the Feeling de Justin Timberlake, que es una de las canciones del año, os sonará porque ha sonado muchísimo, y además es la canción con la que el propio Justin Timberlake abrió la ceremonia de los Oscar 2017, una ceremonia que empezó con esta canción y que terminó, me imagino que ya lo sabréis, como el Rosario de la Aurora equivocando el sobre de la película ganadora, finalmente Moonlight en lugar de La La Land, a la que se lo habían dado primero. Ya sabéis que soy un friki de esto. Moonlight es difícilmente estable, ¿eh? Este año el Oscar a Mejor Película es un truño de un tamaño sensacional y yo se lo hubiera dado a La La Land, pero bueno, esta es mi opinión y tampoco tengo yo por qué saber mucho de cine. Vamos a hablar ya con un protagonista de la jornada, porque nosotros aquí lo que nos dedicamos es al fútbol sala y han pasado un montón de cosas en esas tres batallas que tenemos abiertas pre-copa. Sí, sí, la semana que viene ya nos vamos para Ciudad Real. Os dije que esto se iba a pasar volando. Han ocurrido cositas porque Inter-Movistar o Movistar Inter ha cogido más distancia con el Barcelona. Ganó la máquina azul, pinchó el FC Barcelona. Porque Catgas se ha separado un poquito de Santiago en la batalla por la octava plaza que da acceso al playoff. Y porque después de un montón de semanas, Levante sale del descenso. Mete en la burela con los 15 puntos que tienen los dos equipos. Pero mejor ahora verás, los levantinistas están fuera de ese descenso. Y hablamos con uno de los jugadores clave del equipo de David Madrid. Hola, Juan Pizarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué alegría, ¿no? Un montón de semanas peleando por esto. Durante muchas jornadas, Juan, yo creo que algunos pensamos, o pensasteis incluso en ese vestuario, que iba a ser difícil salir de ahí, pero ahí estáis, fuera del descenso.
Sí, bueno, la verdad que todavía no hemos hecho nada, hemos dado el primer pasito que es ahí del descenso, pues estamos ahí igualados a punto, nos está costando mucho sacar puntos jornada tras jornada y, pues bueno, de momento salir de ahí y seguir sumando es importante.
Es importante también, Juan, que Gran Canaria, que hace unas semanas parecía que no iba a tener demasiadas dificultades, bueno, pues como todos los equipos, coge rachas y ahora mismo estáis solo a 4 de Canarias. Esto es importante para vosotros y también para Burela, ¿no? Cuantos más equipos estén implicados en la pelea por salvarse o por la permanencia, mejor, ¿no?
Sí, exacto. La verdad que al final esta competición muchas de esas sensaciones y como tú dices, hay jornadas que parece que nunca vas a ganar y luego van jornadas que vas sumando y al final te vuelves a enganchar. Como tú hubieras dicho, cuanto más gente consigamos meter en la pelea, al final es mejor para todos los que estamos ahí metidos, que no solo seamos dos equipos y podemos ser tres, cuatro los que puedan ser estar luchando, y cuanto más allá, pues mejor para nosotros.
Y eso, habéis salido del descenso, y eso que os llevasteis un disgusto gordo en la visita al multiusos Fonter Dosar, porque cuando parecía que la victoria caía de vuestro lado con ese gol de Emi, de Buendía en el 38, que quedaban, Juan, dos segundos, cuando empata Hugo para Santiago, ¿no?
Sí, la verdad que, aunque hayamos salido del descenso, fue un palo duro y nos fuimos muy jodidos de Santiago, porque teníamos el partido controlado, faltaban 10 segundos y doble penalti a favor nuestro y ya digo, nos meten gol faltando un segundo y medio por ahí y la verdad que nos hizo mucho daño ese gol.
¿Qué ha cambiado en el Levante, Juan, desde la llegada de David Madrid? Porque, bueno, hemos visto algunas de las iniciativas que ha tomado el entrenador madrileño, como por ejemplo aquel día que metió a vuestras familias dentro del vestuario. La sensación desde fuera es que ha cambiado completamente la dinámica, que también estáis aprovechando el bajonazo de Burela y los problemas que están teniendo. Esto tiene que ser así, para que uno se salve tiene que bajar otro. Pero ¿cuáles son los cambios principales que habéis notado con la llegada de David?
Pues al final los cambios yo creo que ha impuesto mucha actitud, mucha seriedad, centrado, mucho sacrificio, y al final él dijo que el que se uniera al barco se unía y el que no iba a estar fuera, y yo creo que todo el mundo, todos los jugadores, cuerpo técnico y demás, ha dado un paso adelante y se está notando mucho, porque antes la verdad que el equipo estaba bien, pero en determinada fase del partido dejaba de competir, desconectaba, y ahora desde la llegada de Madrid se compite los 40 minutos y es difícil que veas al equipo desconectado como se veía antes.
Este año no vais a jugar la Copa de España, esto se va a celebrar el próximo fin de semana. ¿Esto puede afectaros para bien? Porque jugáis contra Magna. Nosotros siempre pensamos, Juan, que los equipos que juegan la Copa de España la jornada antes son un poco chollo, porque ninguno quiere meter mucho la pierna, están un poco descentrados con el tema de la Copa. ¿Os vais a intentar aprovechar de esta circunstancia o no?
Ojalá sea así. La verdad que nosotros tenemos que llevamos 3 puntos fuera la semana antes de la Copa, o no fuera un partido normal que se viniera a competir. Nosotros, jugando además en casa, sabemos que son puntos importantísimos, a sabiendas encima que los enfrenta Burela, Cartagena y Canarias, Jumilla, que es probable que suben puntos y nosotros tenemos que sumar también, porque no nos podemos otra vez descolgar. Pero bueno, también es verdad que muchos equipos estaban pensando la Copa, pero también estaban pensando que tienen que seguir sumando puntos para quedar mejor la clasificación, mejor para el playoff, y intentarán venir, yo creo, a ganar el partido igual, aunque tengan la Copa. Pero bueno, ya te digo que ojalá vengan un poco desconectados y lo podamos aprovechar.
¿Cómo os viene el tema a los equipos que no jugáis la Copa, el tema del parón? Juana, vosotros que estáis ahora en una buena dinámica, ¿os viene mal o aprovechas un poco para cargar fuerzas, analizar un poco el sprint final y reunir ahí todos los ánimos para esas jornadas en las que vais a jugar la permanencia?
Pues sinceramente no te podría decir cómo nos va a venir, porque nunca se sabe. Yo creo que es una pena que nosotros, por ejemplo, ahora tengamos que parar, porque hemos cogido una buena dinámica, claro. Estamos en buena dinámica de juego, de resultados, y ahora la verdad que un parón pues te hace dudar. Pero bueno, también como tú dices, sirve para recuperar gente que está tocada, recuperar fuerzas y afrontar los últimos partidos. Entonces tampoco te sabría decir si nos va a venir bien o no nos va a venir mal, pero bueno, en principio yo, si me dieran a elegir, elegiría que no hubiera parón, porque estamos en una buena dinámica y no vendría mejor seguir jugando ahora mismo.
A título personal, Juan, tienes una experiencia brutal, has jugado en un montón de equipos en Primera División. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal están marchando las cosas más allá de la pelea por la permanencia allí en el Mediterráneo?
Pues la verdad es que muy bien, porque como ya sabe mucha gente, el Levante es un club muy serio, es un club que se está involucrando cada día más en el fútbol sala, cada día da un pasito más en su proyecto. Y ojalá podamos conseguir la permanencia, porque yo creo que es un club que quiere seguir apostando por el fútbol sala, seguir dando pasito a pasito y crecer, y nos vendría muy bien salvarnos y que ellos sigan confiando y creyendo en el fútbol sala, porque estén equipos como el Levante de fútbol respaldando equipos de fútbol sala, la verdad que no viene muy bien para nuestro deporte.
Sí, siempre había al principio, Juan, sobre todo un poco de reticencia con esto, ¿no? No, que no se metan los futboleros en el fútbol sala, etcétera, pero al final, como tú dices, te dan un respaldo muy bueno, le dan una afición detrás al equipo, Yo, a título particular, Juan, cuantos más vengan, mejor. Ojalá el Madrid y el Atleti se animaran, por ejemplo.
Yo, es la primera vez que estoy en un equipo que tiene fútbol también, nunca había estado antes, y la verdad que la seriedad que se lleva, la seriedad que hay en todo, la estructura, la organización y demás, o sea, está por encima de muchos equipos, y la verdad que yo, por lo que estoy viendo, vendría muy bien que se metiera todos los equipos que voy a de fútbol, nos respaldaran, porque al final yo creo que los equipos de fútbol, pues, desgraciadamente, tienen mucho más tío, tienen mucho más economía, más organización, más de todo. Y yo creo que al final nos vendría bien al fútbol sala que se metiera.
Y ya la última, para todos aquellos que piensen que el trayecto que os queda por delante es sencillo, que no creo que haya muchos que lo piensen, la última jornada es Burela-Levante, Juan. Yo no sé si esto va a llegar jugando los dos las castañas para la última jornada, pero madre mía, ¿no? Ese partido sí que puede ser no apto para cardíacos, tener preparada la pastillita esa que se pone debajo de la lengua. Bueno, una peli de miedo, ¿no?
Sí, ojalá en esa jornada ya no tengamos que depender de esos puntos, pero bueno, si llegara así que tuviéramos que depender de esos puntos, nosotros iríamos a muerte igual que irían ellos, y pues sería una jornada más que habría que ir a muerte y, como dices, para cardíacos. Pero bueno, dentro de las jornadas que nos quedan, y que quedan pocas, nos quedan enfrentamientos muy directos con Cartagena, con Jumilla, con Canarias. O sea, que al final, sí, ahora mismo es donde nosotros tenemos todos los enfrentamientos directos donde tenemos que sumar. Y ya digo, ojalá no tuviéramos que llegar a esa jornada jugándonos nada, pero bueno, ya, yo desgraciadamente ya he estado en esta situación y he ido a jugar la última jornada afuera, y me he salvado, y la verdad es una satisfacción muy grande.
Eso desde luego.
Nunca se sabe lo que va a deparar, pero ya te digo, ojalá que esa última jornada no tengamos que jugar nada y estemos salvados.
Juan, que nos alegramos mucho de que las cosas estén yendo mejor, que estamos contentos por ti porque allí en Levante estés feliz, y que nada, seguiremos contando todo lo que pase de aquí a final de temporada, más allá de la Copa de España y de la Copa de Europa, por supuesto, del desenlace de la Liga regular. Una muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
Juan Pizarro es el pívot de Levante, uno de los jugadores importantes del equipo de David Madrid, que están viviendo una auténtica recuperación desde la llegada del entrenador madrileño al banquillo del Levante. Vamos ya con la tertulia. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the light with the sight to see, it calls me, and no one knows how far it goes. There's no telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. Esta es Auli Cravallo con la canción de la peli de Moana, que en España es Bayana. Sí, ¿no? Es así, sí. En España Bayana, fuera de España es Moana, y se llama How Far I'll Go. ¿Cómo de lejos llegaré? Nosotros ya llevamos 228 programas, que no está mal. Eso son 228 semanas que lleváis aguantándonos, lo que quiere decir que tenéis el cielo completamente ganado. El otro día decíamos que uno de los equipos más en forma de la liga era Peñíscola. Lo es, quinto, 42 puntos. Pero vaya temporada que está haciendo otra vez a la chita callando Jaén Paraíso Interior, que es cuarto en la clasificación, y que ha desbancado a muchos equipos como Palma, que empezaron como un tiro la temporada, y está ahí peleando por el factor cancha en los playoffs, y bueno, por jugar contra el quinto clasificado, que siempre, a priori, es más fácil que jugar contra el tercero, que en este caso parece saber que va a ser el Pozo de Murcia. Nos acompañan, como todos los días, y hace bastante tiempo que tenía que haberles abierto el micro para la tertulia, Alba Da y Teresa Sendín. Hola, chicas, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Muy buenas.
Estamos muy felices, Teresa, de que el trabajo de Alba la lleve a Madrid todas las semanas, porque
yo estoy encantada, ya la veo más que a mi madre, ya se lo he dicho.
Eso está bien. Y tú también, ¿no?
Yo más también que a tu madre. Más que a mi madre también la veo.
Y también encantada, ¿no? Vale. Bueno, pues está con nosotros esta tarde un buen amigo de este programa, el representante de en los medios de comunicación del Fútbol Sala Andaluz, Futsal Sur, Paco Gago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo va la temporada? ¿Cómo va todo, no? ¿Cómo está Jaén, Paco?
Bueno, aquí estamos todos flotando en alegría y pensando ya la semana que viene.
En una copa que va a ser muy muy especial, que ya lo fue hace 2 años en el mismo escenario, y en la que para, bueno, la gente que nos escucha ya lo sabe, Paco, pero para nosotros es un fin de semana muy especial, ¿verdad? Porque hablamos por teléfono, por Twitter, por WhatsApp durante todo el año, pero ese es el fin de semana que nos juntamos toda la canallesca, ¿no? La gente que nos dedicamos
una
a esto.
Muy, muy atractiva.
Sí.
Cuando nos vemos las caras unos y otros.
Escúchale, sacamos partido hasta ciudades que nadie se ofenda, pero que no tienen mucho, ¿no? Como Ciudad Real, pero nosotros nos vale prácticamente cualquier cosa, Paco.
Hombre, Ciudad Real ya para nosotros, para Andalucía, es una ciudad simbólica, ¿no?
Claro.
Ciudad Real es hablar de Copa, de hablar de Jaén, de Marea Amarilla y de fiesta.
O sea, no es una gran capital, eso está claro, y hay ciudades más bonitas en España, pero Ciudad Real tiene mucha vida, se come muy bien, allí nos metemos siempre unas migas de campeonato, y para todos vienen enlazados, como dice Paco, esos recuerdos de la Copa 2015 que ganó Jaén, y que para mí ha sido la más sorprendente, la más bonita, una copa que ha pasado a la historia. Bueno, ¿cómo están los jienenses? Porque más allá de la Copa de España, en la Liga están terminando fenomenal, Paco. Y como decía yo, a la chita callando, porque no hay mucha gente hablando de Jaén, ¿verdad? Y sin embargo, ahí están.
Efectivamente, la cosa es muy silenciosa, pero vamos, hay que tener en cuenta que el Jaén va victoria, 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 ¿eh? Y si hay suerte en Zaragoza y logramos conseguir un triunfo, podemos llegar a la Copa como una bala.
Sí, sí, desde luego. Vamos a ver, ¿no? Porque la pelea por la cuarta plaza es importante por el factor cancha, Paco, para los playoffs, y porque, joder, te da una confianza quedar por detrás de los tres grandes a un equipo que el año pasado, hay que recordar, las pasó canutas.
Efectivamente, fue una temporada muy esquiva, nos acertaron muchos fichajes, no hubo una buena planificación deportiva en pretemporada y se pagó como lo viste, sin estar en Copa y sin estar en el playoff. Este año se ha rectificado, han sido listos, han aprendido de los errores y ahí estamos, ¿no? Cuarto la tabla y un playo casi garantizado prácticamente.
Sí. ¿Cómo lo ves contra Peñíscola en esos
cuartos
de final?
Si lo miramos objetivamente, es la eliminatoria más equilibrada, ¿no? Después el balón decidirá en cada partido. Pero bueno, yo creo que cuando sortearon la Copa, en Jaén felices y en Peñíscola también, evidentemente.
Sí.
Va a ser un partido muy atractivo, un equipo como el Jaén hace 2 años que se estrena en la Copa, y esperemos que no seamos sus víctimas, vamos.
Y de las cosas que pasaron en esta jornada, Teresa, Alba, Paco, bueno, pues el Barça al final no ha aguantado el tirón de Movistar Inter, ¿no? Un empate en casa que no se esperaba y que, bueno, saca un poco otra vez las dudas sobre el equipo de catalán, ¿no?
Bueno, por mi parte, puedo hablar, ¿no?
Sí, claro, Paco.
Bueno, pues, hombre, el Barça está acusando mucho las bajas que está teniendo, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Eso ha sido un traspié, tantas bajas seguidas, y que esperamos. Yo creo que el futuro del Barcelona va a pasar por este partido próximo con el Pozo, ¿no? Si es capaz de ganar en Murcia, pues seguirá la estela del líder, pero si pierde, amigos, son 6 puntos y es complicado, ¿no?
Sí, de todas formas, tampoco es el mejor partido justo antes de la Copa, ¿eh?
No, pero es como así y punto, ¿no? Hay que jugarlo y ya quedarán para allí como puedan, ¿no? Pero que está claro que si pierdes esos 6 puntos, contando que Inter gane en Santa Coloma, que tampoco lo va a tener fácil. No olvidemos que la última visita de Inter a Santa Coloma fue la Copa del Rey,
sí.
y allí cayó, cuidado.
Eliminado, sí.
Eso es, o sea que entró deporte y hasta el rabo es toro.
Yo creo que al Barça hay que darle un poco de confianza, porque es cierto que es una temporada de transición, de muchos cambios, que está teniendo muy mala suerte con las lesiones. Ya vemos que, bueno, el otro día había reaparición de jugadores y que han vuelto a caer. Creo que es un cambio muy importante y, como dice Paco, el partido contra el Pozo es fundamental porque es un rival directo y porque la Copa está ahí, se van a volver a enfrentar. Y hay muchas sensaciones y mucha parte que es la psicológica, que a veces en estos partidos vale más que los 3 puntos, que es cómo llegas a la Copa, con qué sensaciones y cómo lo vas a afrontar. Para mí es muy importante este partido, pero también cómo salgan de la Copa, para ver cómo va a afrontar el resto de lo que queda de temporada.
¿Cómo lo ves, Teresa?
Yo lo llevo diciendo desde el principio de temporada. Yo sigo confiando en este Barça.
¿Sabes? ¿Para ganar títulos?
Sí, o para luchar hasta el final por ello, sí. porque es un proyecto nuevo, sí, pero son es un grupo bueno, que por nombres es muy, muy bueno, de muy buena calidad. Y el problema ha sido ese, que han tenido muy mala suerte con las lesiones. Si este equipo sin lesionados y sin todos los problemas que han tenido de por medio, yo estoy completamente segura de que por lo menos el liderato lo tendría.
Paco, Inter, ¿cómo les ves desde la distancia? Le metieron 5 a Palma, que se ha deshinchado mucho. En la primera vuelta parecía que podía pelear para estar ahí arriba durante toda la temporada, pero es que eso son palabras mayores, pero parecen llegar en muy buen estado de forma a la Copa, ¿no?
Bueno, Inter lleva su línea, ¿no? Ascendente, ¿no? Inter es vigente campeón de Liga, vigente campeón de Copa, y su pauta es buena, ¿no? Ellos van su camino, han tenido pequeños altibajos, partidos que han perdido, que son buenos para la competición, pero bueno, yo creo que ahora mismo es el candidato principal para llevarte la Copa, está claro.
Estuvisteis allí, ¿no, chicas? Viendo a Movistar Inter el otro día.
Estuvimos y yo creo que todos sabemos que el objetivo principal este año de Inter es esa UEFA Futsal Cup, esa Final Four. Pero claro, no pueden despistarse del resto, ni de Liga ni de Copa, porque es jugárselo todo a una que igual no te sale, y un año en blanco Inter después de todo lo que ha venido ganando sería malo.
Sí, de momento las dos competiciones que entró en liza, Supercopa y Copa del Rey, eliminado. Como dice Teresa, puede ganarlo todo, pero ojo con perderlo todo, Alba, ¿eh?
Bueno, yo creo que hay que tener calma, que queda mucho. Y Inter, bueno, es un equipo con un bloque muy sólido y muy compacto, y creo que no hay que dudar de él. Yo del partido que estuve, pero más que estuve, disfruté, porque ya sabéis yo cómo soy defensora de los porteros.
No sabía.
Creo que fue un clinic, una masterclass tremenda. Carlos Barrón está impresionante. Hizo paradas que realmente, y como portera os digo que es muy difícil, porque a segundos golpeos, esa reacción, ese tiempo de reacción tan mínimo que ha tenido, ha sido impresionante. Yo disfruté mucho, creo que bueno, el resultado fue abultado, Inter fue superior, pero Palma, aunque empezó muy bien, tampoco creo que ahora mismo esté en una mala situación, porque sigue estando detrás de los grandes, y bueno, al final la liga es muy larga, quedan muchas jornadas y ahora viene la Copa. Y como decimos en la Copa, se mide mucho cuando se entra, porque ninguno se la quiere perder.
A ver, que hemos localizado a 628 kilómetros de distancia en la redacción del Mundo Deportivo, que no tiene cobertura en su mesa, pero las cosas pasan. Al gran Manolo Segura. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Si eso no tuviera cobertura en la mesa, pues...
Cosas raras pasan, ¿verdad?
Sí, bueno, pues si te digo dónde estaba, pues tampoco...
No me lo digas.
No, disculpa, estaba intentando robar, entre comillas, una capsulita de café, ¿eh?
Ah, bueno, bien.
No vayas a pensar.
Tampoco lo digas.
Nada escatológico.
Tampoco lo digas. Bueno, tengo aquí sentadas a dos de tus personas preferidas, Alvada y Teresa Sendín.
Oye,
tú estás a 600 y pico kilómetros de nosotros, de Madrid, estás mucho más lejos del gran Paco Gago, pues a 1000 y pico. Te está escuchando también Paco, así que aquí estamos de tertulia, Manolo. Hablábamos antes de tu Barça.
Sí. ¿Y qué habéis dicho de mi Barça? ¿Habéis rajado de mi Barça?
Teresa dice que siempre ha confiado en el Barça desde el principio de temporada, pese a las lesiones. Paco dice que hay que tener también en cuenta eso para ver el rendimiento del Barça, que bastante está haciendo. Y Alba se ha expresado en líneas parecidas, así que ha sido todo el mundo bueno con tu Barça, que pinchó el otro día en casa. Te lo digo yo, si no te lo dicen los demás.
Bueno, pero es que eso lo dice cualquiera que pinchó, pero también habrás dicho que lo que pasó, que se lesionaron tipos como Batería y Cardo, ¿no? También lo has dicho, ¿no?
No lo he dicho.
Ah, pues lo tienes que haber dicho también.
Las lesiones del Barça son las lesiones del Barça, pero hombre, a Zaragoza le debería ganar el Barça aunque se lesionen jugadores, ¿o no, Manolo?
Por supuesto que sí, y aunque jugaran 5-2, también tendría que ganar el Barça. Hombre, vamos a ver. Que empate el Barcelona en casa con un equipo como Ríos no nos va a sorprender tampoco, ¿eh? Tal y como está nuestra liga española. Sí. Pero bueno, es igual, nos rasgamos las vestiduras
no.
Y decimos que el Barcelona, que lleva prácticamente toda una vuelta invicto, ha pinchado contra Zaragoza.
Pues precisamente por eso, porque lleva una vuelta invicto, llama la atención todavía más que pinche en casa contra Zaragoza. A mí sí me llama la atención, pero bueno, escucha, esto es un país libre.
Pero te repito, si viste el partido el otro día y las circunstancias como se dieron,
sí,
resulta que hay dos jugadores, y ahora empiezan ya a ser hasta claves, que caen en, sobre todo uno, que es Aicardo, que cae en un momento importantísimo. Y además, un equipo, yo es que soy, quizás no soy tan exigente, seguro que no soy tan exigente como era con el de Marc Carmona la temporada pasada, o la anterior. Entre otras cosas porque el potencial no es el mismo. ¿Que se ha fichado mucho? Por supuesto, pero bueno, vamos a darle un poquito de tiempo, ¿no? Está eliminado de la Copa del Rey. Totalmente de acuerdo, un partido, ¿eh?
Sí.
Por un partido. Vamos a dejar que todavía vivamos un poquito, al menos llegar a
yo no he dicho
jueves
lo contrario.
Al Río Real.
Yo no he dicho lo contrario, yo solo he dicho que pinchó contra el Zaragoza. No, no,
pero,
no, no.
Bueno, pero un
todo eso lo demás lo has dicho tú, lo demás lo has dicho tú.
Pero es un pinchado, ¿qué pasa? ¿Que Inter va invicto durante toda la temporada? ¿Por
qué me lo dices como si yo representase a Inter?
No, no, te lo digo no, porque vale. En relación a el único que puede superar la nota del Barcelona, creo,
sí.
Todavía es Inter, ¿no?
Sí, bueno, escucha, vamos a ver qué hace
por la
el pozo.
Clasificación, no, por la clasificación,
sí, clasificación
te digo.
Sí, pero vamos a ver qué hace el pozo con el resto de títulos.
Pero quiero decir que entonces tampoco es para regarse la vestidura por el empate
bueno,
con Río.
Que aburrimos a la gente al final, escucha.
Ni muchísimo menos.
Partido contra el pozo. ¿Para ti llegar un buen momento por ser antes de la Copa o no? ¿O preferirías que este partido llegase en otro momento?
Pues no, para mí preferiría, y creo que para el Barça también, que llegase otro rival que no fuera el pozo. Pero como tampoco estamos en una situación para elegir nada, pues chico, hay que tragar ese importantísimo partido, como lo fue en la primera vuelta. Fue durísimo, aquella derrota en el Palau fue durísima,
sí.
Porque empezaron a aparecer todos los fantasmas habidos y por haber, fantasmas que por otra parte desaparecieron demasiado rápido también, cuando se ganó a Palma y se ganó a, sobre todo a Interview en Madrid.
Uh-huh.
O sea que está marcado en el calendario y después viene la Copa de España, que
sí,
yo creo
claro.
Que es mucho más importante todavía que ese partido en Murcia.
¿Qué opciones le das al Barça para la Copa de España? No, hablaremos de esto la semana que viene, ¿eh? Pero así, ¿de primeras qué feeling te da?
Bueno, de primera, tengo que decir que espero que la Federación Española de Fútbol
¿sí?
no siga frenando ya la posibilidad de que el Barcelona fiche a alguien. Espero que la torpeza de la Federación Española de Fútbol, que muestra una inutilidad absoluta,
uh-huh.
abra ya las puertas a una cara nueva. Con una cara nueva, que ya veremos quién es, aunque tampoco podemos esperar grandes novedades, porque está en la Liga Española, y tampoco creo que sea seguro que no será ninguno de los representantes de Inter ni de Pozo, el Barcelona irá a llegar un poquito más reforzado. Yo creo que el Barça sabe que es la gran ocasión para jugar el sprint de Liga final con muchísima más tranquilidad y a la espera de que regresen los lesionados, menos Rómulo, que prácticamente no va a llegar. Así que yo lo tomo como y lo toman como una gran ocasión, aunque evidentemente decir que no va a ser complicado desde el primer día con Manda, pues es absurdo, va a serlo y muchísimo.
No quería yo que se nos fuera la tertu hacia la Copa, porque la semana que viene analizaremos tranquilamente todos los cruces y las sensaciones, pero es que ya estamos todos como los jugadores con la cabeza puesta en Ciudad Real. Paco, no te he preguntado por el Pozo de Murcia, ¿qué te está pareciendo este año? Porque
mira,
hay mucha gente que le gusta mucho el Pozo este año y que cree que es muy candidato a ganar cosas.
Efectivamente, en lo que estoy hablando del Barcelona,
sí.
con el que nadie quiere el partido de Murcia,
sí.
que antes lo hemos comentado, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Nadie quiere el partido, estamos de acuerdo, pero el que salga victorioso, si lo hay un victorioso el próximo sábado, ese va a llegar a Murcia como un cohete, ¿eh?
Sí. Bueno, arma de doble filo, ¿no?
Pero lo que pasa es que tampoco se decide en la liga.
Moralmente va a llegar bien.
Sí, niño, pero la clasificación quedaría a un punto solo del Barcelona si ganara el Pozo, y siempre quedaría debajo de Inter si ganara Inter también su correspondiente
sí,
partido.
Yo, Paco, se refiere más a las sensaciones, ¿no, Manolo? Que a la
efectivamente.
¿No? Hombre, si teóricamente me dices, porque en teoría, las semifinales sería Barcelona-Pozo. Yo creo que no tiene nada que ver una competición con la otra, ¿eh? Aunque sea un margen de 9 o 10 días, no tiene, aunque todo puede influir, ¿no?
Pero
no,
el Barça,
no
perdón, pero el Barça, después del empate que tuvo con Zaragoza, gana en Murcia, después de las bajas que hay, estos
no,
jugadores
claro.
que están ahora, que entre comillas los empequeñecemos,
sí.
pues van a llegar más fuerte a la Copa, sabiendo
sí, bueno,
que el camino...
Se puede
encontrar
también
con
bajas,
el Murcia, ¿no?
Oye, que el Pozo también tiene bajas, ¿eh?
Bueno, pues uno por otro.
Por eso te digo que yo me cuesta ver cualquier resultado. Quiero decir, me parece muy difícil el Pozo, me parece muy difícil el Barça. Así que, bueno, un partido...
Lo que está claro que tenemos dicho antes es que el Barça, si quiere estar enganchado a la liga regular, tiene que ganar Murcia. Porque como pierda Murcia, y gane en Santa Coloma al Inter, son 11 puntos, que es muy complicado.
Sí, lo contábamos el otro día, que ojalá todas las peleas aguanten hasta la última jornada. Se lo acaba de decir a Pizarro, que hemos estado charlando con el jugador del Levante, en la última jornada, Burela Levante, imaginaos, ahora mismo empatados a puntos, ¿cómo podría ser eso? Si llegase vivo, que no lo sé, que yo tengo mis dudas, ¿eh?
Oye, ¿estáis de acuerdo conmigo que si hay un equipo que puede ganar a Movistar, y más en su casa, es Cacás, ¿eh? Y yo con los dos carredondos pues siempre pondría la mano en el fuego.
Sí, sí, desde luego, y eso que llevan una racha horrorosa la segunda vuelta, ¿eh? Muy, muy,
bueno,
muy mala.
Sí, sí. A pesar de eso, pues cualquiera de nosotros pondríamos la mano, ¿que sí?
Sí, sí, no, hombre, desde luego. Es un equipo que si puede dar a alguien la campanada son ellos. Pero bueno, vamos a ver. También han cogido esa confianza de distanciarse un poco de Santiago Futsal, que estaban ahí apretados con la pelea por el playoff. Lo que pasa es que la Copa se lo va a llevar todo por delante. Nos va a pasar como todos los años, sí.
La Copa maravillosa.
Maravillosa, pero...
Desde que es una gran posibilidad para poder ver de cerca a nuestra Teresa y a... Ay, y a Reinado Pazo. Hasta, bueno, pues poder...
Ya, perdón, un momentito antes que se me pase.
A ver,
ya que habláis de las chicas que están ahí.
Sí.
Quiero hacer un ruego a María Rodrigo.
Para que te ponga al lado, ¿no?
Me ponga al lado de Cope y Cope que me ponga al lado de mí, Alvada, que es mi amuleto con el Jaén.
Ya ganasteis la Copa hace 2 años, ¿no?
Y el móvil cargando, ¿verdad, Paco?
El y móvil el móvil cargando. ¿Verdad cómo lo vais bien?
María, sabemos. Perfecto. Ya sabéis que María escucha este programa. María, si te puedes hacer el favor a Paco.
Yo me siento a tu lado, Paco, tú no te preocupes.
Luego nos hace ese reportaje tan bueno de... ¿Cómo es el título? Lo que captó, lo que la cámara captó.
Lo que la cámara captó, que también lo haremos. Y de hecho, el lunes vamos a sacar de nuevo el de hace 2 años.
Ah, qué bien.
Que ustedes estáis, por cierto.
Sí, claro que,
claro
sí.
Que estamos.
Bueno, ¿veis cómo se nos va la cabeza para la Copa? Es que es inevitable.
Normal, ¿no?
Es inevitable. Manolo, estarás por allí, ¿no?
Bueno, vamos a tocar maderas, espero que sí. Pues
claro que sí, claro que sí.
Tengo que levantar la Copa con el Barça, ¿no?
Bueno, vamos a ver, va a estar interesante. Vamos a ver si en la primera ronda no hay sorpresas. El año pasado fue cuando no hubo sorpresas, ¿verdad? Que cayeron, pasaron los 4 favoritos. En Ciudad Real se lió una allí tremenda.
Oye, pues a mí me encantan las sorpresas de la Copa, ¿no?
Sí, a todo el mundo mientras no caiga su equipo.
Claro, mientras no nos afecte, claro.
Y luego a la Liga Nacional de Fútbol Sala, también te digo que si en la primera ronda caen Movistar y Barça o algo así, un poco de disgusto les queda, porque son, quieras o no, los equipos que mediáticamente más arrastran, tema de las televisiones. Cada uno tiene su corazoncito y luego cada uno tiene sus intereses, pero lo que pase en la cancha solo depende de los jugadores. Así que la semana que viene, si os parece, os pido una opinión rápida de la Copa, eliminatoria por eliminatoria, y ya nos vamos quedando en el restaurante, ¿cómo se llamaba? El bar de tapas. Willy, ¿no?
Willy.
El bar Willy.
Sí, pero creo que no tienen gluten free, ¿eh?
No tienen gluten free, ¿no? Bueno, pues...
¿Pero
no,
Willy
no
era al mediodía o por la madrugada?
Era el del mediodía y el de la madrugada. No
era. Que era todavía uno. Sí.
Bueno.
Bueno, pues nada.
24 horas.
Allí nos veremos. Amigos, un abrazo muy fuerte.
A vosotros.
Manolo Segura y Paco Gago. Hasta luego, Paco.
Venga, un abrazo. Hasta el jueves.
Vamos ya con Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Futsaleros por el Mundo, Teresa Sendín. Vamos con ello. Mientras establece Javi Jurado la comunicación, cuéntanos, ¿qué ha habido en el panorama Futsaleros esta semana?
Pues voy a empezar por las malas noticias, porque así ya nos las quitamos y ya
Venga,
nos quedamos a gusto.
Va.
Empezamos por la tasa de Portugal, porque el fundado de Noé Pardo y de Iago Barro llegó a la final, pero no pudo imponerse al Sporting de Lisboa, que se llevó el título de Portugal. Así que mal para los nuestros, pero por lo menos llegaron a esa final. La Copa Eremenco, terceros terminaron Adri y Lin con el Partido Comunista, después de perder en semifinales y tras ganar en el tercer y cuarto puesto esa tercera plaza. Y desde Italia, no quiero yo contar estas cosas, pero es lo que hay.
Juega con Italia.
Siguen llegando malas noticias porque Juan Lu dimitió como entrenador del Fioli Coglianco y además conocíamos que el presidente del club ha anunciado que renuncian a participar en la serie la próxima temporada, así que tendremos un equipo menos en esa competición. Las buenas noticias. Tenemos a Luis Fonseca con equipo ya. Después de desvincularse con Kuwait, ha puesto rumbo a Canadá.
Muy bien. Sí, se nos ha ido... viendo con la bufanda de Toronto, ¿no?
Como, exacto, en el Toronto Futsal. Se nos ha ido de entrenador hasta final de temporada. A ver si de momento están primeros, así que a ver qué tal acaban esta temporada y se lleva una liga.
El sudeste, del sudeste asiático a Norteamérica es un cambio, pero joder, Canadá es un país espectacular y Luis lo disfruta mucho, así que no tardaremos en visitarle en cuanto se asiente un poco.
Ya
para
le he dicho que
cuente...
se coja un par de abrigos.
Sí, pero... sí, hace un frío horrible, pero ha ido en una buena época.
Sí, ya,
ya va para bueno eso, va para bueno. Así que ya está, esperándonos el protagonista de hoy al otro lado del teléfono,
pues
Teresa.
Pues nos vamos a ir hasta Hungría porque tenemos ahí a uno de nuestros veteranos, porque llegó a Győr, me parece que hace 5 años, de la mano de otro de nuestros técnicos españoles que también está por allí, y sigue siendo una seña de identidad ya casi del Raba Eto, y creo que ya nos escucha Juanra Calvo. Juanra, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Tengo que entonar el mea culpa, porque no me perdono que en todos los años que llevo al frente de esta sección no hayamos metido a Juanra. Bueno, así que entonces no me ocupa Juanra, pero te prometo que te volveremos a llamar.
Mejor tarde que nunca,
Juanra. Nada, ya somos muchos los que estamos ya por fuera de España. Entonces...
Nunca te habíamos llamado, pero te menciona mucho, ¿eh?
Sí, eso
cuando
sí.
Dice el Raba y todo, siempre lo dice.
Además, ¿cuántas temporadas llevas ya por Hungría? 4, me parece.
Esta es la quinta, esta es mi quinto año aquí.
Ya aparte del escudo, ¿no? Ya te han puesto la cara en el escudo.
Bueno, sí, ya me conozco un poco cómo funciona todo aquí, el club y bueno, pues la cultura un poquito y sí, ya asentado aquí ya. Después de 5 años, pues bastante asentado.
Y además tu trayectoria allí casi es intachable porque raro es el año que no has levantado aunque sea un solo título.
Sí, siempre, bueno, pues o Liga o Copa, siempre hemos ganado, solo ha habido un año el segundo que perdimos la Liga y bueno, pues la verdad que aquí somos el equipo favorito siempre porque contamos con varios extranjeros, entonces bueno, pues eso se nota, al final la calidad de los húngaros va subiendo, pero bueno, todavía no llega al nivel de que tenemos en España o en Brasil o en Portugal, por ejemplo.
Este año lleváis ya Supercopa y Copa y os falta rematar la Liga, que por el camino vais.
Sí, vamos bien. Ya la Liga regular ya la ganamos, nos quedan 2 partidos más. Y bueno, ahora aquí hacen un formato un poco extraño. Jugamos entre los 6 primeros otra vez y bueno, nosotros empezamos con 7 puntos, el segundo con 5 y luego pues 4, 3, 2, tal. Y bien, pues es una forma también de llegar hasta el final y de premiar la liga regular. Tampoco los playoffs se premia el jugar en casa siempre un partido más y bueno, aquí es una forma distinta que bueno, que también está bien.
Te hemos presentado como jugador del Raba Eto, pero creo que también te tendríamos que llamar entrenador, ¿no?
Bueno, eso... Ahí estoy, llevo ya 3 años y, bueno, voy sacándome los cursos, me queda el último y bueno, pues la verdad que me gusta. También he estudiado pues un poco para ello, de profesor y un poco de psicología también y bueno, pues hay que hacer algo después de correr detrás de un balón, ¿no? Desgraciadamente se acaba muy pronto. Pues es una profesión muy, muy agradecida, nos gusta lo que hacemos, pero claro, todo llega y bueno, hay que ir preparándose para ese momento.
Me parece que estás de entrenador del equipo sub-17.
Sí, eso es. Ahí he estado con 11, 2 años con 13 y ahora estoy con 17. Bueno, pues es el equipo así más fuerte que hay aquí en el club, porque hay pues 4 o 5 chavales que van muy bien. De hecho, ya hay 3 que entrenan todos los días con nosotros en el primer equipo. Y bueno, la verdad que aquí están invirtiendo bastante en fútbol sala, la Federación Húngara, y vienen chicos buenos en distintos equipos. Yo creo que va a haber un salto. De aquí a unos 4 o 5 años, Hungría va a empezar a formar un poco parte de esas rondas ya finales en europeos.
Dicen las malas lenguas que eres el enchufado de la clase y la mano derecha del entrenador.
¿Qué cosas te ha dicho?
Bueno, me utiliza para eso. No, muy bien. La verdad que con Marcos pues estamos muy bien. Hemos dado un salto en ataque. Con Jordi trabajamos muchísimo la defensa y bueno, eso se ha notado porque dominamos mucho aquí desde la defensa y quizá en esa faceta era donde podíamos mejorar un poco más y bueno, pues nos hemos centrado en ella con Marcos y la verdad que bueno, que estamos llevando bastante bien esta temporada.
¿Y te nos vas a volver en algún momento o ya te nos vas a quedar instalado por Hungría?
Bueno, acabo en junio, así que aquí nunca se sabe. La verdad que mi intención es seguir, me gustaría jugar un año más, pero bueno, aquí hasta el último momento no se sabe qué pasará y bueno, pues hablaremos en mayo, por ahí hablaremos a ver qué pasa.
Juanra, pues nada, que contento de que te vaya bien por allí, muy asentado ya quinta temporada en Hungría, que es un buen país por la situación geográfica para conocer además Centro Europa, así que mientras te vaya bien en lo personal y en lo profesional, nosotros felices, y ya digo que aunque no te hayamos llamado hasta ahora, te controlado te tiene Teresa, ¿eh? O sea que por eso no te preocupes. Que vaya muy bien, Juanra, esta fase final de la temporada, un abrazo grande.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a vosotros.
Juanra Calvo, jugador del Raba Eto, también entrenador. Y bueno, pues uno de los, como decía Teresa, de los pioneros en esto de salir fuera de España a jugar al fútbol sala. La semana que viene, ya sabes.
Todo controlado.
Ya me imagino. Que no me lo vas a decir.
Exacto.
Gracias, Teresa.
A ti.
Vamos con el femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
City of Stars. Are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you.
That now our dreams finally come true.
Pues sí, como le quitaron el Oscar a la jurado. Tú que habías ido a verla y podías decir, he visto la película que ha ganado el Oscar, porque Moonlight no la has visto, di la verdad.
Tu comentario técnico del principio
está
ya me ha quitado,
¿no?,
todas las ganas de verla.
De ver Moonlight.
Sí, sí, sí. Soy más de cine español, el que sí, gana, la que gana los Goya.
Cine español, como un tiro este año, ¿eh?
Sí.
Tarde
sí,
para
sí,
la ira, que Dios nos perdone, un monstruo viene a verme, están todas fenomenales.
Este año flojitos los Oscar, ¿eh? Flojitos.
Sí.
La La Land 6, lo dice todo. 6 de no sé cuántos iba a llevar, 14 se iba a llevar.
Sí, sí, 6 de 14.
Se iba a llevar todos y alguno más. Robado.
Lamentable.
Un desastre.
Fútbol sala femenina.
Venga, vamos allá. Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
Te saludo yo porque Santi te ha saludado antes. Bueno, que hemos tenido este fin de semana la final del torneo sub-21. Decíamos, bueno, yo decía que Madrid tenía el papel de favorita precisamente por ser anfitriona, pero ahí estaba la selección de Murcia, que también con buena cantera pues ha hecho un trabajo también bueno. Ahí está el resultado de esa gran final entre Murcia y Madrid, que se fue precisamente para la región murciana, Alba.
Sí, lo hablábamos la semana pasada, que la final pintaba que era Murcia-Madrid. Murcia había ganado la temporada pasada este mismo torneo. Creo que tiene una de las mejores canteras de España. Lo están demostrando en primera división las jugadoras que están llegando muy jóvenes y con mucho que decir. Y bueno, Madrid era anfitriona. Es cierto que a Madrid siempre hay que tenerla presente porque hay muchísimas jugadoras de gran calidad. Pero bueno, Murcia ha conseguido llevarse el partido. Cierto que estuvo muy complicado, que fue un partido muy igualado. Pero bueno, finalmente consiguieron ganarse 1-2 y bueno, pues que lo disfruten y que sigan dando que hablar, porque bueno, creo que se está haciendo muy bien el trabajo allí en Fútbol Sala Femenino, y que sigan trabajando así, que sigan demostrando que son una de las mejores canteras de España.
Al final en el fútbol sala ocurre un poco también como en el fútbol femenino, que no es raro ver en primera división jugadores tan jóvenes, jugadoras jóvenes, Y este lunes, por ejemplo, en el programa que han estrenado Manuel Lama y Jesús Gallego, que decían, ponían en el top 3, el ranking del mejor gol de fútbol femenino era el de una jugadora del Betis con 16 años. Dice, lo metemos en el primero porque con 16 años ha conseguido marcar un gol en primera. Y estas cosas, lo dicho, tampoco son raras, sí, en el fútbol sala femenino, haciendo un poco símil.
Hay muchas más oportunidades, hay muchos equipos y bueno, pues como no hay tanto dinero como el masculino, se tira mucho de la cantera y es cierto que la calidad es tremenda. Hay jugadoras que bueno, uno de los referentes como puede ser hoy en día Anita Luján o Vanessa Otelo, que llevamos hablando tantos años de ellas y que tienen veintipocos años. Y
sí, dices, es verdad.
Dices, ¿cuántos años llevamos hablando de Anita Luján como una de las mejores jugadoras del mundo y ahora también de Vanessa Otelo? Creo que es un claro ejemplo de que en España se están haciendo las cosas bien, que hay oportunidades y que las jugadoras lo están aprovechando.
Jugadores que van a tener que volver a pensar en la Liga este fin de semana, jornada 19. No sé si ahora te preguntaré si esperas alguna sorpresa, pero en principio, Futsi juega en casa de Chantrea, Universidad de Alicante recibe al colista Rioja, Alcorcón juega en cancha de Ciudad de Asburgas, yo creo que es el que lo tiene más complicado de los de arriba, Burela recibe a Majadahonda, y luego de los que están ahí en la zona media, precisamente para Ciudad es complicado, porque yo veo factible que Gironella gane al Pozo y luego por arriba Roldán también se imponga a Rubí y Pollo a Móstoles. Son partidos de zona media más igualados a priori, pero ojito con esa posible derrota de Ciudad que le podría dejar en principio un poquito más alejado, ¿no?, de los puestos de Copa.
Sí, pero bueno, todavía queda mucho.
Por eso te digo, muchos son diferencias mínimas, pero bueno.
Bueno, como estamos ya pensando en la Copa de los Chicos, ya, que dentro si de que pocos días ya vamos pensando en la de las chicas. Sí, sí, pero bueno, yo creo que queda mucho. Es cierto que Ciudad tiene un partido muy complicado. Alcorcón es un equipo muy fuerte. Se van a enfrentar en Ourense, que también Ciudad es un equipo fuerte en su cancha. Vane va a volver a casa. Creo que el recibimiento va a ser bueno porque es muy querida allí. Y la verdad es que es un partido complicado, pero Ciudad en casa es fuerte.
Sí, por eso
entonces,
mismo.
Creo que sabe lo que se juega, Alcorcón también, porque es cierto que aunque tiene de momento esa tercera plaza asegurada, queda mucho y quedan los equipos por detrás, viene muy fuerte, Burela viene fuerte, pese a esa pequeña mala racha que tuvo, ahora viene muy fuerte de conseguir buenos resultados y creo que bueno, que queda mucho y que hay que darle tiempo a todos los equipos.
¿Alguna noticia que nos dejemos...?
Bueno, hemos conocido extraoficialmente,
efectivamente,
extraoficialmente
bien dicho, sí,
que ha salido una preconvocatoria de la selección para ese torneo de Moscú que se juega todos los años. De momento lo único que hemos conocido es que Candela de Cidade ha sido convocada. Es una jugadora que lleva desde los 15 años jugando en Primera División, que ahora mismo tiene 18. Es un premio, como veníamos hablando del tema de las canteras. Creo que Cidade lo está haciendo muy bien también, tratando a esas jugadoras jóvenes. Le está dando muchas oportunidades y ahora pues tiene un premio. Es cierto que es una convocatoria, sí, que todavía no es la convocatoria,
no hay
oficial,
nada,
y que no ha salido nada oficial, simplemente se ha comunicado a los clubes y sabemos que Candela de Ciudad Asburgas ha sido convocada, así que pues enhorabuena para ella, que sé que está muy contenta y que sigamos teniendo buenas noticias, que es al final lo que nos llevamos de esta vida.
Y es lo que queremos contar semana a semana, claro que sí, qué bonito te ha quedado eso. Y
que
para
sí,
colgar a la de fondo,
claro.
Santi, no sé si se ha enterado de algo,
sí, claro,
te he visto cabecear y tararear la canción.
Que es lo que nos queda de esta vida, dicho Alba, la buena noticia.
Te puedes poner el podcast luego.
Claro que sí. Bueno, pues hasta aquí el fútbol sala femenino, la semana que viene hacemos fútbol sala femenino, ¿verdad?
Claro.
Aunque nos vayamos a la Copa el día siguiente.
Por supuesto.
Claro, hombre, hay que hablar.
Vamos, y ahora vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sección que dirige en este programa Yolanda Sánchez. Hola Yolanda, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal?
Pasaron un montón de cosas en esta jornada número 21. Empezamos por ese Barcelona B, Lasa 3, Ciudad de Narón 0.
Nueva victoria del líder manteniendo la portería 0 ante un Ciudad de Narón que no consigue la victoria en esta temporada. El conjunto gallego no lo puso nada fácil gracias a una sólida defensa, pero los azulgranas no dejaron de insistir hasta que en el minuto 30 se abrió la lata y consiguiendo el último de los dos goles en un segundo partido final.
Ganaron los cuatro de arriba, ganó también el Pozo Ciudad de Murcia, 6-1 a Valdepeñas.
Los tres puntos se quedaron en Murcia tras un gran partido del filial. Los locales no necesitaron más de 40 segundos para abrir el marcador y ya solo en la primera parte consiguieron la distancia del 3-0. La segunda parte fue más de lo mismo, mucho dominio del Pozo ante un Valdepeñas perdido que falló hasta tres dobles penaltis. Eso sí, gran despliegue de la afición azulona que se desplazaron hasta Murcia, más de 100 personas.
No falló Segovia, Portollano 3, Natur Pelet Segovia 4.
El Segovia sigue en puestos de ascenso directo tras conseguir vencer a un Portollano que comenzaba adelantándose en el marcador en el minuto 1. Pero el Segovia se hizo fuerte y conseguía darle la vuelta al resultado en la segunda mitad, colocando una distancia de 3 goles de ventaja, aunque al final los locales asustaron porque consiguieron anotar 2 goles en un minuto.
Oparrulo de Ferrol 2, Atlético Mengíbar 0.
Nueva victoria del Oparrulo que sigue con la buena racha y que consigue colocarse en puestos de playoffs. Los locales se adelantaban en el minuto 3 y a pesar de los muchos intentos del Atlético Mengíbar por empatar el encuentro, no tuvieron acierto de cara al gol.
Tenerife Iberia Toscal 0, UMA Antequera 4.
El Antequera no se rinde y sigue luchando por esa plaza de ascenso directo. Además, el Tenerife Iberia Toscal ya tiene la permanencia asegurada y se está notando un poco en la forma de atacar. Fue un partido con bastantes ocasiones para ambos equipos, pero las más claras fueron las del Antequera, que además conseguía abrir el marcador en el minuto 2 y cerrarlo hasta en dos ocasiones en el último minuto del partido, aprovechando que el rival sacaba portero jugador.
Elche 3, Prone Lugo 1.
El Elche con esta victoria se sitúa quinto y abre una brecha ya de 3 puntos sobre el sexto clasificado. Victoria bastante sencilla para el conjunto ilicitano, un partido muy dominado por los locales que se marchaban al descanso con el 1-0 y en la segunda parte el Prone Lugo lo intentaría pero no pudieron con los de Jordi Durán.
Y Betis Futsal 5, Rivas Futsal 3.
El Betis se va acercando cautelosamente a la parte media de la tabla, aunque mucho tiene que cambiar las cosas para conseguir entrar en los playoffs. Fue un partido bastante igualado, comenzó adelantándose el Betis hasta en dos ocasiones, pero el Rivas fue capaz de empatar el encuentro y casi darle la vuelta, pero los de José Vidal consiguieron la victoria gracias al portero jugador.
Con estos resultados así queda la clasificación después de la jornada número 21.
Líder es el Barcelona B-Lasa con 47 puntos, segundo es el Pozo Ciudad de Murcia, tercero y un puesto de ascenso directo sigue otra semana más el Segovia, la cuarta plaza es para el Antequera, quinto es el Elche, sexto el Valdepeñas y cierra puestos de playoffs el Oparruno de Ferrol. Y por la parte baja de la tabla, la Ciudad de Narón sigue colista con 3 puntos, por encima el Prone Lugo que sigue con 7 puntos.
Y miramos también a los partidos que vienen en la jornada número 22.
Abren la jornada el viernes a las 9 menos cuarto el UMA Antequera Betis, a las 10 Tenerife Iberia Toscal Portollano, el sábado a las 6 3 partidos, Atlético Mengíbar el Pozo Ciudad de Murcia, Ciudad de Narón Oparrulo de Ferrol y Prone Lugo Natur Pelet Segovia. A las 6 y cuarto, Valdepeñas, Elche y cierran la jonada el domingo a las 12 y media, Rivas, Barcelona, B-Lasa.
Gracias, Yolanda. Estamos terminando, Javi.
I'm not sure anymore. Just how it happened before. The places that I knew were sunny and blue.
Se ríe Javi porque si supierais lo que pasa detrás de los micros, cómo está de la cabeza. Se ríe Javi Rodríguez con Javi Jurado, porque lleva un par de minutos intentando hacer una foto, un selfie, pero estamos sentados en una mesa en forma de U y cada uno estamos prácticamente en un extremo. Entonces, ¿lo has conseguido, Jurado?
Sí, Yolanda, pero va bien, va bien. Bueno, luego ahora lo intentamos, ¿no? Terminamos, vamos a terminar de repasar la jornada de la 23.
Sí. Ahora Javi hace el selfie, que es lo importante, pero vamos a mirar también a los horarios de la próxima jornada en Primera División. Jornada pre-copa.
Exacto, qué bien, qué bonito suena eso. La última antes de la copa, jornada 23, que comienza este 3 de marzo a las 8 de la tarde con el Levante Magna Gurpea, a las 8 y media Palma Futsal Santiago, 9 menos cuarto Río Renovables Jaén Paraíso. Y a las 9 de la noche tenemos el Pescado Rubén Burela, Plástico Romero Cartagena, 9 y cuarto Catgas Energía Movistar Inter. A las a la 1 y cuarto del día 4 del sábado tenemos el Pozo Barça, partidazo. A las 6 y media Spil Vidal Peñíscola, cierra la jornada a las 7 de la tarde el Gran Canaria Bodegas Juan Gil Jumilla.
Esta canción, para que veáis que nosotros no tenemos ningún tipo de influencia sobre el resultado, es de la banda sonora de Moonlight. Nicholas Britell Soundtrack Preview se llama esta canción, que es como la previa de la banda sonora, básicamente lo dice su traducción. Así que el que quiera ver Moonlight, que la vea. Yo la vi. ¿Me gustó? No, pero la vi. Y luego gana el Oscar y puedo decir, pues la peli que gana el Oscar no me gustó. Y ya está. ¿Qué me gusta a mí? El fútbol sala. La Copa de España, esta gente que está aquí sentada conmigo en la mesa. Así que hay una jornada de Liga antes de la Copa de España, ¿eh? Pero prometemos, jurado, que la semana que viene, además de hablar de lo que ocurrió en la jornada número 23, vamos a hacer de esas previas buenas, ese podcast que camino de Ciudad Real nuestra, te descargas para ponerte las pilas de cara
nuestra,
a la Copa.
Como diría Albert Díez, nuestro compañero de Showtime, guía de bolsillo.
La guía de bolsillo,
la guía de bolsillo para la Copa
de España.
Señor.
Estamos ya en Ciudad Real casi, señores y señores. Volvemos el miércoles. Un abrazo. Adiós.
Hello, stranger. It seems so good to see you back again.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, Futsal Cope. Y en Twitter, @futsalcope.